Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Connie Stipicic y a Juan Enrique Mujica, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días.
Buen día.
Buenos días. Hoy es 30 de octubre, se termina el mes de octubre, ¿o no?
Sí.
¿Cómo? Mañana. Mañana es 31, sábado primero, estaba perdido.
Mañana es feriado.
Sí, no, por eso. O sea, no, a ver, yo te diría, Connie.
Ya perdí la noción ya.
Dejarlo claro, si no era feriado, mañana no venía.
Ah,
o sea,
ya.
Ya mi estado de agotamiento es de tal condición que si mañana no es feriado, te aviso desde ya que voy a estar enfermo. Pero afortunadamente es feriado. Oye, nunca he hecho la cimarra, nunca he hecho eso de decir, me siento pésimo. ¿Y seguir durmiendo? No. Pero me dan ganas de hacerlo de repente, así que los notifico. Empieza a funcionar el primer cultivo, o en estos días empieza a funcionar el primer cultivo legal de marihuana, el del alcalde Carter. Y hay además un paciente que había recibido autorización para usar la cannabis con fines medicinales y está pidiendo que le prorroguen el plazo. Es bien interesante el fenómeno que está ocurriendo con esa, o sea, no es un fenómeno, pero hay un par de cosas que mirar. Es curioso cómo de repente nos ponemos a discutir, y me acuerdo que fuimos muy críticos, o al menos yo fui muy crítico al alcalde Carter, cuando decía que la gente se estaba muriendo y no lo habían dejado cultivar marihuana, tener plantaciones legales de marihuana, y la gente se estaba muriendo, estableciendo una causalidad entre que no recibieran tratamiento con marihuana y se murieran, cuando lo más impresionante de todo es que la marihuana, el planteamiento que se ha hecho del uso de la cannabis, es su condición de calmante, es su condición sedativa, es una serie de finalmente, por ejemplo, hay la marihuana tiene efectos para aminorar las molestias que provocan las quimioterapias, por ejemplo. Se ha demostrado que la cannabis tiene efectos para aminorarlas, pero no tiene ningún efecto curativo. La marihuana no es curativa, sino que la marihuana es lo que hace es una especie de sedante.
Morigera
el dolor. Y con la ventaja, y eso entiendo que hay poca discusión en la comunidad científica, que no tiene los efectos negativos sobre el resto del organismo.
Como la morfina.
Que tiene la morfina y otros opiáceos.
Es natural.
Opiáceos. Claro, ahora la morfina también, hoy día la que...
Pero más procesada, digo.
Debería tener un origen.
La marihuana es una planta.
La marihuana es una planta. Entonces, eso es el punto. Entonces, es bien interesante porque, de hecho, varias sociedades científicas, y entiendo que el propio Colegio Médico ha dicho, mire, ¿sabe qué? No está probado que sea lo mejor. Hay otros productos que son mejores.
Acá hay opiniones de todo. Acá hay opiniones de todo.
De todo. Entonces,
con todas las cosas... Acuérdate que en un momento el huevo, uno comía huevo, y cada huevo que se comía más o menos se olvidaba 2 años de su vida por el colesterol.
Claro, y ahora te dicen que la proteína que tiene el huevo es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Yo me acuerdo, además fuimos juntos a un seminario sobre el tabaco también.
Sí, claro.
Y en algún momento, claro, salían estudios que más o menos que fumar hacía bien para
claro,
la salud. Claro,
ahora lo mirábamos, ¿te acuerdas que lo mirábamos?
Tengo un amigo que trabajaba, claro, que pasan de asociación de alimentos, asociación de alimentos, y al final también pues cambian sus percepciones y toman mucha, no sé, algún tipo de gaseosa fecundo para el pelo.
Y antes la cerveza era buena para la calidad.
No, pero digo, pero y puede ser que tienen razón, si el cuento con la marihuana, sí. Que hay sociedades médicas que ayer salieron a hablar diciendo que hay un manto de incertidumbre respecto de la pertinencia de la marihuana como sedante, también se discute de si la marihuana es adictiva o no. En este tipo de discusiones, todo lo que se consume en exceso es adictivo, me imagino. Hasta la leche puede ser adictiva si uno se toma 40 litros diarios y hace mal. Entonces, no hay algo concluyente, y en el mundo hay bastante variados estudios respecto de las capacidades que se le atribuyen a la marihuana. Por el lado positivo, como un sedante, que morigera el dolor, que calma, incluso que recupera, o por el lado de la adicción. ¿Cuán adictiva es? Si es más adictiva o menos adictiva que el cigarro o, por ejemplo, que el alcohol.
Ahora, para cuando estás hablando de ocuparla para fines medicinales, como lo están haciendo en la Florida, bajo una cuestión experimental, porque eso es un laboratorio. Segundo, entiendo además, porque lo conversamos con Claudio Rego la otra vez, bajo un montón de medidas restrictivas, bajo la supervisión de médicos y de especialistas en el tema, hay una fundación que está metida, sí, etcétera. O sea, esta cuestión está súper vigilada. No, aquí nadie está corriendo el riesgo de convertirse, sí, en adicto a la marihuana.
No.
Para nada, claro. O sea, aquí el factor adicción está fuera de la de la pista en el fondo, porque esta es una cuestión con un uso acotado, restringido y controlado. Y por eso probablemente es que no se ha generado ninguna gran polémica en torno a esta iniciativa, y está haciendo, mira, el otro día buscando contenido en prensa extranjera, me encontré con que este caso está puesto afuera en muchos medios.
Así, ¿ah?
Muchos medios destacando que en Chile haya un lugar, una comuna particularmente, o un departamento, como lo llaman, dependiendo del lugar de origen del medio, ¿verdad?, donde se está experimentando con la marihuana para fines terapéuticos.
Es como un enclave uruguayo en Chile.
Sí, ahora, en Uruguay es uso recreativo. Aquí estamos hablando de uso terapéutico. Ojo, en Uruguay no se ha vendido un gramo de marihuana.
No, si no la han vendido todavía.
No.
Mira, en Uruguay no se ha vendido marihuana ni se han llevado tampoco
a los terroristas,
a los
prisioneros de Al-Qaeda, digamos. O sea, no, sí, hay muchas cosas por las cuales se habla mucho y se ha cacareado bastante. En Uruguay no se ha vendido un gramo de marihuana legal o ni un pito de marihuana legal porque todavía no está el reglamento y de hecho el programa de la calle, el programa Bordaberry estaba eliminado, no implementarlo. Y entiendo que Tabaré no es excesivamente partidario del tema tampoco. ¿Eh? O sea,
sí, no es muy partidario.
No es partidario, o sea, la probabilidad de que nunca ocurra aquello por lo cual se caracteriza Uruguay, o sea, le ganamos a Uruguay, si ese es el punto, le ganamos a Uruguay. Si el problema es que en California se autorizó el uso terapéutico de la marihuana, en Vermont se autorizó el uso terapéutico de la marihuana, se establecieron los lugares, los puntos de venta, y finalmente el uso nació terapéutico. Y ese es el dato a la causa, digamos. Ah, y no han contribuido a disminuir el nivel del narcotráfico, por el contrario. Acuérdate, toda la teoría está la construcción de los túneles desde México a Estados Unidos, justamente para llevar por túneles marihuana ilegal de México a Estados Unidos, que después se vende legalmente. Esa ironía de la cual alguna vez hablamos, ¿te acuerdas?, con Héctor Aguilar Camín o en su minuto con Jorge Castañeda, esa ironía y ese planteamiento que yo, inclusive, que gente como Vicente Fox planteara la necesidad de legalizar la producción de marihuana. Y que él inclusive estaba pensando, Fox es un gran agricultor, fue presidente de México, tiene grandes campos, es decir, yo me voy a dedicar a producir marihuana en tanto la legalicen, porque no puede ser que nosotros estemos produciendo marihuana ilegal, que pase por un túnel ilegal y se venda como legal al otro lado de la frontera.
No pagan impuestos.
Por último que paguen
impuestos. Ya, pero no estoy entendiendo cuál es el punto con la marihuana en la Florida.
No, el punto con la marihuana en la Florida es que empieza, que hay que mirarla, que no es esta panacea que se plantea respecto de, comillas, hay un lugar en el cual se legaliza la marihuana, tiene usos muy
súper
definidos,
restringido,
y lo que me complica del punto es que muchas veces cuando se discutió, y Carter cuando se salió, comillas, a inmolar, planteaba la necesidad de que poco menos que la marihuana salvaba vida. Entendamos que la marihuana no salva vida, tampoco las quita, pero mi punto ahí es cómo realmente nos compramos y construimos unas realidades que no tienen que ver con que no tienen que ver con nada. Contribuye a que eventualmente algunos tratamientos de enfermedades incurables sean más llevaderos, aparentemente sí, no hay unanimidad en la comunidad científica, pero eso sería todo, y eso es un poco lo a destacar. Y qué bueno que claramente en Chile parece que vamos, y no me parece mal, lo estoy planteando, vamos a empezar a construir excepciones en cada vez que haya algo que nos parezca que sea, comillas, necesario, porque es muy problemático el que se haya utilizado en un lugar y no en otro, y eso habría que mirar cómo se resuelve, porque de aquí para adelante mucha gente podría pedir esa misma autorización, pero no hay acuerdo. Ese era mi punto. Nadie está convencido de que sea una sola cosa. Oye, antes de irnos al corte, en Estados Unidos anunciaron el retiro del estímulo fiscal. Esto es lo que siempre se ha planteado, y sigo con las analogías médicas, lo que siempre se ha planteado es que esto es como un enfermo que no saben si se ha recuperado y que entonces le quitan el soporte vital. Hay quienes sostienen que no va a pasar nada, De hecho, el FED, bueno, retiró el estímulo, pero mantuvo la tasa. Y hay otros que sostienen que esto va a demostrar que efectivamente el boom, el teórico boom del último tiempo de la economía norteamericana no es tal, y que la economía norteamericana no puede subsistir sin, sin el estímulo que planteaba la Reserva Federal. Lo que está claro es que Janet Yellen se tiró a la piscina y se acabó el estímulo fiscal.
Y van a seguir las tasas de interés en el 0%, como tú,
claro,
como tú decías, durante un periodo largo considerable, dijo el comunicado de la FED. 37 meses fue la primera vez que se lanzó el primer estímulo fiscal, que básicamente lo que buscaba era inundar de liquidez. Inundar de liquidez los mercados para estimular la economía estadounidense.
Claro, ahora, y lo que sí van a mantener la tasa, que eso es lo eso es lo un poco atípico en relación a lo que uno esperaría si estamos hablando del retiro del estímulo fiscal. O sea, como me decía ayer alguien, mira, sí, le sacaron el oxígeno, le sacaron respirador artificial, pero siguen con oxígeno.
Claro.
¿Ah? Y ese es el punto. Hay que ver si después le pueden sacar el oxígeno o tienen que volver a ponerle el respirador artificial.
Fíjate,
y hay
que,
opiniones para los
dos lados. A mediados del año pasado, a mediados de 2013, cuando hubo un primer esbozo de que la Fed podía terminar quitando los estímulos, quedó la escoba en los mercados. La reacción hoy día es distinta.
Sí.
Eso también es una muy buena señal. O sea, o ya estaba internalizado, incorporado el dato de que este retiro iba a venir sí o sí, o finalmente los mercados están mucho más robustos de lo que estaban hace un año atrás y no le tienen tanto temor, porque esta es una medida que impacta a los mercados globales sí o sí.
Sí o sí, y para nosotros no es demasiado buena. 8 de la mañana con 21 minutos. Hablamos bastante de la segunda vuelta en Brasil. Probablemente vamos a hablar de una segunda vuelta con resultado bastante más claro esperable en Uruguay, pero hemos hablado poco de la elección de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y de la segunda vuelta, que es a la próxima semana. Están con nosotros dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. No es mayor novedad que sea un representante de la lista del movimiento gremial y una lista y un representante del NAU los que pasen a segunda vuelta. Hay un efecto aquí, que es el efecto solidaridad, que esperamos a analizar más adelante. Pero están con nosotros Alberto Millán, candidato al NAU, estudiante de periodismo, y Ricardo Sande, candidato de la lista A1, del movimiento gremial, estudiante A1A, no, 1A.
1A.
El orden de los factores no altera el producto. Todo el mundo sabe que uno es el NAU, el otro el MG, y Ricardo estudia Derecho.
El NAU lleva 3 gobiernos consecutivos, ¿no?
No, 6.
6.
6, sí, sí.
Miguel Crispi, hijo de Joaquín Walker, Giorgio Jackson, Diego Vela.
No, Titelman, Diego Vela, Nash Lauer.
Ahí están. Son 6 gobiernos consecutivos la FEU.
Bueno, ahora, claro que el MG tuvo como 40 antes de eso, pero
desbancó, o sea, el gremialismo, de hecho.
Claro, con la sola excepción probablemente de Tomás Jocelyn Holt, bueno, después Fulvio Rossi fue presidente del FEUC. Hay un lote largo, pero durante mucho tiempo.
Orrego también fue presidente del FEUC.
¿Fue presidente del FEUC?
Sí, fue
presidente del FEUC. En fin.
Oye, pero hay un contexto en el que las elecciones, se viene también la elección de la FECH luego, y de ahí el cambio de fuerzas al interior de la CONFECH, que es la confederación que los agrupa en definitiva a todos los universitarios de las universidades grandes. Pero hay un contexto en el que estas elecciones cobran importancia y que es bastante obvio, que es la discusión de la reforma educacional, y la fuerza que tomaron los estudiantes a partir fundamentalmente del 2011 en esa discusión, en colocar ese como uno de los grandes temas de discusión nacional. Da la sensación, y este es un tema que nosotros hemos conversado varias veces, y de hecho por eso teníamos muchas ganas de invitarlo, de que se ha ido disociando un poquitito la cartilla del movimiento estudiantil, al cual supongo ustedes todavía siguen adhiriendo, ¿verdad? Y sus protagonistas, con la política pública que se está discutiendo. Y de hecho ya no son pocos los expertos que han dicho, los sociólogos, los que miran a la opinión pública, que esa disociación ya es completa entre lo que la gente quiere, la calle, como mal llamada calle, y lo que se está proponiendo, porque simplemente ya se está hablando de cosas distintas. Se cruzaron los lenguajes y el nivel de comprensión de uno y otro lado ya esa conexión ya no existe. ¿Cómo ven ustedes ese diálogo? ¿Sigue habiendo una comunidad de intereses en esta cuestión? ¿Creen ustedes que el mundo político está leyendo correctamente lo que la demanda estudiantil colocó como el gran tema del debate? ¿Quién comienza?
Puedo partir yo.
Alberto Millán.
Yo, Alberto Millán, del
bueno,
NAU.
Yo creo que efectivamente una de las cosas que nosotros como movimiento estudiantil vimos este año es que la discusión se tornó muy detallista. Y respecto a eso, fue un año complejo para el CONFECH, para el movimiento estudiantil, el ser un actor relevante en la discusión, porque ya no hablamos de consignas a nivel general, sino que de cuestiones más particulares, como son, por ejemplo, el final Urgo, Pau y selección. Y algo que nosotros hubiéramos esperado como NAU, y ahí hablo desde el NAU y no desde el movimiento estudiantil, es que el gobierno informara mejor lo que estaba haciendo y que también la estructura de la reforma partiera de otra forma, porque algo que nosotros, por ejemplo, esperábamos para generar confianza en una reforma que emparejaba la cancha, como es la del final Lugo, pago y selección, es que en primer lugar se fortaleciera la educación pública, que es la educación que está peor valorada en el país, para generar ciertas confianzas, para que después, por ejemplo, alguien que no tenga miedo en dejar a su hijo en un colegio, ya sea de los que actualmente son municipales o subvencionados. Pero se partió de otra forma y eso yo creo que también ha cambiado un poco el eje de la discusión. Entonces tenemos también a ciertos padres marchando por tener el privilegio de poder pagar un colegio distinto a el que otros niños no pueden pagar. Y eso, si bien yo no comparto esa inquietud, creo que es una inquietud que sea producto
pero,
de que...
Pero la consideras legítima producto de la mala explicación del proyecto del gobierno.
Exacto. Y aparte, Eizaguirre yo creo que ha sido una persona muy errática a la hora de plantear una reforma educacional. O sea, tuvimos a principio de año que le decía a los rectores de universidades estatales que sus universidades iban a tener prioridad y después se juntaba con los rectores de universidades privadas tradicionales y les decía que no iba a haber prioridad para ellos, sino que para todas las que participan del régimen público actual. Entonces tampoco hay una claridad. Yo creo que ahí como movimiento estudiantil quizás no supimos jugar un buen rol este año, pero algo que esperamos hacer el próximo, sobre todo cuando hay una reforma a la educación superior, es ser un actor relevante desde la FEUC y ojalá en conjunto con todo el movimiento estudiantil también.
Ricardo Sández, del Movimiento Gremialista.
Sí, bueno, acá hay dos cosas, creo yo. Antes que todo, algo que hemos compartido mucho con Alberto durante estos días ha sido el hecho que efectivamente nosotros consideramos que la reforma ha sido planteada de una forma errática y ha sido planteada desde un inicio como al revés. O sea, nosotros siempre hemos dicho que nosotros esperábamos y que de lo primero que se hablara fuera de los colegios municipales. Y eso fue algo que sin duda resiente un poco nuestra relación con el gobierno, antes que todo. Siento que fue una reforma mal planteada, una reforma que toca tangencialmente el problema que viven miles de niños hoy día, que es justamente no tener acceso a un colegio de calidad, porque siento que hoy día ese es el principal problema y esta reforma, tanto en temas de lucro, selección y copago, finalmente no soluciona el verdadero problema que busca solucionar, que es justamente fortalecer la educación pública. Eso antes que todo, y como segundo punto, me gustaría aquí discrepar un poco de lo que dice Alberto. Él dice ser un actor relevante dentro del CONFECH o dentro del mismo movimiento estudiantil, y lo que nosotros planteamos es ser un actor distinto también. Nosotros hemos visto una discusión desde el año 2011 que ha estado fuertemente monopolizada por ciertos sectores políticos. Hemos visto una CONFECH que, más que ser la Confederación de Estudiantes de Chile, ha sido la Confederación de Estudiantes de Izquierda de Chile. Y justamente han faltado visiones distintas, y yo creo que gran parte de lo que de esta disociación entre el CONFECH y el mismo gobierno es justamente que no ven en el CONFECH un actor dispuesto a llegar a ciertos acuerdos, que ven al CONFECH tal vez como un grupo extremadamente polarizado, y siento que hace falta diversidad, porque estoy convencido que hay muchos estudiantes en Chile que no comparten esa visión y que no comparten finalmente muchos puntos que se han puesto casi como dogmas desde el año 2011.
Ahora, Ricardo, antes se decía más raro que poroto en paila marina. Ahora, con la evolución de la gastronomía, el poroto en la paila marina parece que...
El protagonista.
Califica. Pero voy al punto que en estos 6 años de NAU, han sido los 6 años del movimiento estudiantil más álgido, de buena parte de la historia de Chile. Y no ha habido movimiento gremial dentro de... Y sobre todo en la FEU, que la FEU y la FECH son las dos grandes y las que más pesan. ¿Cómo piensas tú insertarte en un mundo, si gana, donde Giorgio Jackson y Ballesteros fueron acusados de amarillo?
Bueno, a ver, eso es justamente, creo yo, lo que hay que ir paulatinamente cambiando. Nuestro rol en el CONFECH no va a ser llegar a ser voceros del CONFECH, porque nosotros sabemos que eso es algo muy complejo que pase, justamente porque hay en el fondo posturas distintas. Nuestra idea y lo que nosotros nos hemos planteado el próximo año en el CONFECH es ser la voz de los estudiantes de nuestra universidad. Es ir paulatinamente otorgándole diversidad y representatividad a un CONFECH que hoy día, por ejemplo, ni siquiera tiene estatuto, a un CONFECH que no ha sido capaz de integrar a institutos profesionales o centros de formación técnica.
Ahora, pero te imaginas la primera asamblea con tú representando a la FEU con lo ultra ahí y tú con ese discurso, la verdad que no sé, yo pienso que puede ser que haya un quiebre si el movimiento gremial representa, y no estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? Estoy haciendo una constatación de realidad. Puede haber un quiebre en la Confech, porque no me imagino, o sea...
¿Y ustedes pueden terminar marginados de la Confech?
Insisto, a Jackson lo sacan en un momento que a la Nashla también hubo agresión, entonces, y siendo que es el NAU, pues, imagínate un movimiento gremial para los grupos más ultra de la Confech.
Esto se ha dicho harto, se nos ha dicho harto que, bueno, finalmente casi que vamos a ser aislados y todo. Yo quiero hacer un llamado justamente a todos los que posiblemente nos toque estar en el Confech el próximo año, si es que los estudiantes así lo quieren, de que justamente tengamos una discusión real. O sea, hoy día estamos en un momento tan importante para el futuro de Chile que creo que es muy peligroso dar una discusión política entre solo un sector político. Entonces quiero hacer un llamado a de que si ellos están verdaderamente seguros de que su postura, de que las propuestas que ellos dicen están bien y están en una línea correcta, bueno, ¿cuál es el miedo de contrastarlas justamente con posturas distintas? Y si es que tu pregunta, digamos, si es que nos vamos a casi terminar escapando del Confech, la respuesta es no. Nosotros vamos a ir y vamos a ir con nuestras ideas, con las ideas de la Universidad Católica, y justamente vamos a dar esa pelea, cueste lo que cueste, porque siento que es imperativo y es importantísimo que el Confech tenga voces distintas y sea una voz mucho más representativa y menos extrema y menos polarizada de lo que es hoy día.
Alberto Millán del NAU, ustedes estuvieron a punto de no pasar a segunda vuelta. Eso le ha dado una cuestión bien inédita, que hubiera sido solidaridad, que un movimiento, digamos, de si hay que catalogarlo en el espacio político centro-derecha o derecha, estuvo a punto de ir con el movimiento gremial a una segunda vuelta. Entonces el NAU, que también ha tenido un rol protagónico, pero también un rol confuso en el último tiempo, sobre todo porque se le acusa a partir de la historia del NAU, de Crispi, de Jackson, de ser cada vez más gobernista. Pues eso es lo que se dice en la asamblea de la Confech. ¿Qué pasó con el NAU que después de 6 años apenas estuvieron raspando ahí de quedar fuera?
Bueno, el porcentaje se parece mucho al de la elección pasada. Yo creo que eso también hay que recalcarlo.
Fue 31,6 más o menos, ¿no?
El nuestro fue 22.
Ahora, perdón, 22. Claro. Sí, 22,53.
Claro, el MG este subió, yo creo que un poco a costa también de solidaridad, pero la verdad es que nosotros también vemos con optimismo lo que pueda pasar y creemos que si la sensación de que nosotros estamos cercanos al gobierno es generalizada, obviamente nos perjudica, pero también aprovechar este espacio para decir que nosotros tenemos egresados que van a distintos sectores políticos, no todos trabajan en partidos políticos, también hay personas que trabajan en distintas organizaciones de la sociedad civil, y la verdad es que nosotros como NAU, si bien tenemos obviamente vínculos personales de repente con personas como Miguel Crispi, que es el fundador del NAU, y sería ilógico que no lo tuviéramos, tomamos la mayoría de las decisiones en asamblea, o sea, todas las decisiones en asamblea, elegimos nuestra lista en asamblea, confeccionamos nuestro programa en asamblea, y en ese sentido una relación con el gobierno no formal o de trabajo no existe. Lo que sí puede existir a veces son ciertas convergencias respecto a lo que se quiere hacer. O sea, yo no tengo ningún problema en decir que la reforma que pone fin al lucro, copago y selección, a ojos nuestros, en términos generales, es buena, a pesar de que no compartimos el momento en el que se lanzó.
Pero ahora el NAU, dentro del ecosistema de la izquierda universitaria, que izquierda extraparlamentaria, extraconcertación, sí, la mayoría, ¿usted parece los niños buenos de esta cosa al lado de la gente de la Chile, de la USACH? Entonces, al final, quedan un poquito también en ese entorno. O sea, siempre Giorgio Jackson fue más ordenado que Boric. Y lo sigue siendo.
O sea, puede ser que esa percepción se tenga, pero la verdad es que, y ahí rebatir un poco lo que decía Ricardo, o sea, el Confech es una organización que, por muchos reparos que uno le pueda tener, es una organización democrática. Nosotros como NAU en los últimos años nos la hemos jugado para que más federaciones de universidades privadas entren al Confech. Y más que ellos elegir diversidad por diversidad, yo creo que los estudiantes que están afiliados a ellos a través de federaciones eligen federaciones que, con distintos grados de radicalidad, proponen una reforma a la educación estructural.
No, pero un argumento que han dado ustedes es que van a quedar fuera del Confech si gana el movimiento gremial. Entonces, ¿no crees tanto en la democracia del Confech si ese es un argumento que se plantea en los debates?
No, nunca es un argumento que nosotros hayamos dado. Puede que haya salido del patio y que algunas personas puedan creerlo. Y quizás con la predicción que hacía...
Yo leí carteles al respecto. Carteles del NAU al respecto, o sea, no lo estoy preguntando.
Que, o sea, extraño, porque yo fui coordinador general del NAU.
Yo vi una pintada que me llamó mucho la atención porque decía: quieren quedar fuera la FEUC y quieren quedar fuera el Confech, vote por el MG, digamos. O sea, me llamó la atención.
Si ese cartel existe, no viene desde la dirigencia del NAU la orden de lanzar.
Ahora
ese
es de culpa crecer.
No sé, pero la verdad es que, o sea, yo tampoco voy a hacer un juicio sobre lo que pueda pasar con Ricardo si es que él ganara en la Confech. Ojalá, yo espero que haya pluralidad de visiones. Actualmente hay federaciones de derecha, está la Universidad de Talca, que es del movimiento gremial, la de Diego Portales, que es de la centro-derecha universitaria, y yo espero que también, si es que Ricardo llega al Confech, que o sea, es algo que no espero, pero si es que...
esperemos que no lo esperen.
Si es que llegara a pasar, que también sea... O sea, hay un debate de ideas, porque también es algo que nosotros como NAU hemos defendido.
Estamos conversando con Ricardo Sande, del Movimiento Gremialista, y Alberto Millán, del NAU, que se enfrentan los días 5 y 6 de noviembre en la segunda vuelta de las elecciones de la FEUCA. Ahora, este panorama que nosotros que estamos describiendo de la Confech, probablemente mucho más tomada o con más protagonistas que están en un extremo y fuera de la Concertación, incluso de los partidos de la nueva mayoría, también habla de que se han ido extremando posiciones en el debate, y a ratos esa discusión o ese diálogo con las autoridades se ha vuelto imposible. Vimos lo que pasó con el llamado a la participación ciudadana hace un tiempo atrás, ¿verdad? Donde la FEUC, de hecho, quiso sumarse, la FECH no quiso, parte de la CONFECH tampoco, los estudiantes secundarios también estaban divididos. Entonces, ¿Cómo hacer para que los estudiantes tengan no una visión única, pero sí haya un movimiento estudiantil que sea más representativo de la gran masa de los estudiantes, como en un momento pareció serlo? Porque hoy día cada uno parece tener agendas propias en esto. Parto por Ricardo.
Sí, bueno, a mí este año me tocó estar en el Consejo FEUC porque fui presidente de mi centro de alumnos, y esta discusión se dio y fue muy grato ver cómo la gran mayoría de los estudiantes de nuestra universidad quería diálogo. Siento que ya como que ya dimos el paso desde lo que fue la época de protesta, la época de solamente marcha, y solamente a una época mucho más de buscar verdaderas soluciones y buscar acuerdo. Yo siento que la actitud por parte de la FECH y ciertos sectores un poco más extremos, justamente habla de que hoy día no se está buscando tal vez dar un paso adelante, sino que se busca justamente llevar todo esto a una discusión extremadamente polarizada, que finalmente lo que logra es que no estemos avanzando, y que desde el 2011 estemos planteando una y otra vez los mismos temas y estemos dando un diálogo entre sordos. Entonces yo siento, y esto yo creo que es algo que vamos a compartir con Alberto, pero siento que este año es hora ya de empezar a hacernos cargo y empezar a justamente desde los mismos estudiantes a proponer y a construir juntos una reforma en la que ojalá puedan participar la mayor cantidad de visiones distintas, porque ya este tema es un poco urgente, y siento que ya ha pasado demasiado tiempo en el que estamos en lo mismo.
Alberto Millán.
Claro. Bueno, el plan de participación ciudadana, nosotros como NAU obviamente quisimos estar, la FEUC quiso estar, pero igual yo creo que tenía algunas falencias por las que podría entender que haya resquemores frente a él. Por ejemplo, que Izaguirre lanzaba proyectos de ley mientras existía el plan de participación ciudadana, y al mismo tiempo tenía mesas paralelas con otros actores de la educación. Entonces era un poco extraño lo que se configuraba ahí. Pero de todas formas, nosotros como NAU creemos que todos los espacios de diálogo hay que aprovecharlos, y en ese sentido, o sea, es algo que quizás la Confech compartió, pero nosotros como NAU llevamos la visión también de que queríamos seguir en el plan de participación. Ahora bien, o sea, nosotros tampoco necesariamente vamos a actuar solamente en el espacio del Confech cuando hablemos de la discusión educacional. Por ejemplo, en la recta final de este año, o sea, del año, del periodo de la FEUC actual, una de las cosas que hicimos fue lanzar una campaña en conjunto con 2020, UNICEF y UNESCO, que era Quiero Educación Pública, que apuntaba a lo que decía recientemente, que es una de las grandes falencias que nosotros vemos a nivel de educación escolar.
¿Y qué le contestas tú cuando en el seno de la Confech te dicen, tú quieres educación pública pero estudias en una universidad privada?
Bueno, que aquí tuvimos el debate, ¿te acuerdas?
Aquí lo tuvimos, por eso.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión que puede ser distinta respecto a ciertos puntos con otros grupos de la Confech. Nosotros creemos, por ejemplo, que, o sea, creemos en una idea que es la del régimen de lo público, que es un concepto que acuñó Atria en conjunto con otros intelectuales de centro izquierda, que es que instituciones tanto estatales como privadas, independientes de la propiedad, pueden cumplir un interés público en la medida en que cumplan ciertos criterios mínimos que le exijan a la ciudad, o sea, que le garanticen a la ciudadanía que están satisfaciendo el derecho social a la educación.
¿Tú compartes la definición de lo público que hizo el rector Sánchez, por ejemplo?
Es que en ciertos matices, porque yo, o sea, el rector Sánchez defiende mucho el rol público que cumple la universidad actualmente. Yo creo que la universidad, para el sistema de vocación superior que existe actualmente, un sistema que sabemos que es nefasto, creo que aporta con investigación, creo que forma buenos profesionales.
¿Tú opinas que es nefasto?
El sistema
sabemos que es nefasto, lo estás dando por un hecho, digamos.
Bueno, yo opino que es nefasto, pero, y creo que la mayoría de la ciudadanía comparte lo mismo, pero creo que la Universidad Católica, dentro de ese sistema, ha cumplido un rol público, pero creemos que en un sistema de vocación ideal la universidad tiene mucho que profundizar. O sea, creo que tiene que ser una universidad mucho más inclusiva, porque sigue siendo una universidad con una matrícula socioeconómicamente muy elitizada, sigue siendo una universidad donde pareciera que de repente hay ciertos temas tabú que no se pueden tocar. Y yo creo que cuando una universidad quiere verse a sí misma como una universidad pública, no debe inhibir ninguna postura en el debate interno y debe darle cabida también a todas las posiciones.
¿Y eso ocurre hoy día en la Universidad Católica, Ricardo?
A ver, acá yo discrepo un poco con la visión de Alberto, porque Alberto ve que tal vez la catolicidad de nuestra universidad pueda ser vista como un límite en vez de algo que justamente sea parte de nuestra identidad y de nuestro mensaje. Yo siento que el rol público hoy día tiene que entenderse no según quién es el dueño, y con esto hablo de lo público. O sea, el Estado no tiene por qué monopolizar lo que significa lo público. Y nuestra universidad hoy día, yo creo que es indudable que efectivamente cumple un rol público. Y eso es algo que si bien tiene mucho que ver con ciertas cosas que dijo Alberto, como investigación, etcétera, siento que también pasa mucho por el hecho de que de tener un sistema educativo diverso, y de que desde una esfera distinta, desde la identidad de cada universidad, podemos contribuir a algo público. O sea, yo creo que es muy importante hacernos cargo y tal vez hacer una defensa de lo que podría ser el próximo año, del rol que pueden cumplir ciertas universidades, aunque tengan un proyecto educativo distinto al estatal. Y siento que efectivamente hay temas en los que se puede en los que se puede avanzar mucho. No estoy diciendo que la Universidad Católica sea perfecta, pero decir que no tiene que recibir fondos estatales por ser católica, por ser una universidad confesional, que siento que es algo bastante antojadizo y algo que no al caso.
¿Quieres decir algo?
Solo quería aclarar que nunca dije que una universidad, por ser un proyecto confesional, no puede cumplir un rol público. Al contrario, yo creo que lo que debe hacer la Universidad Católica es abrir su debate y no solamente quedarse con incluso una visión del catolicismo, que puede ser la que tenga Monseñor Esati. Yo creo que el catolicismo es mucho más que lo que pueda opinar él respecto a ciertos temas, y lo vimos en una polémica que se dio hace un par de semanas, que al final parece que era una polémica ficticia, pero que demostraba que hay distintas opiniones dentro de la Iglesia Católica sobre los distintos temas que se puedan tocar. Más que yo pedirle, por ejemplo, al rector o a Monseñor Esati que defiendan una postura respecto a un tema, sea la postura que a mí me guste o no, creo que es pedirles que entiendan que la universidad, una universidad pública, es un espacio de reflexión, donde yo creo que todas las posturas tienen que estar consideradas, independientemente sea una universidad católica o no.
¿Y eso tiene que ver con quién la financie?
O sea, yo creo que no tiene que ver con quién la financia. Yo estoy de acuerdo con que la Universidad Católica debería recibir más financiamiento estatal. Y eso creo que es porque la universidad también sigue siendo una de las más...
Alberto, mi pregunta, sí, es de las más caras, etcétera, pero Alberto, mi pregunta va en otra dirección. Lo que pasa es que ustedes han propiciado, son partidarios de la gratuidad universitaria. Uh-huh. Y la gratuidad, sabemos que las cosas gratis no existen. Alguien la paga.
Claro.
Y hay requisitos para que se pague. Y uno de los requisitos que se ha planteado es que una universidad como la Católica deje de tener un proyecto. No hay nada concreto, no está establecido, pero lo que se ha planteado es, mire, nosotros vamos a financiar universidades que tengan determinadas características.
Pero hasta ahora las únicas características que ha dicho por lo menos Eizaguirre es que tienen que estar acreditadas, tienen que tener el 20% de su matrícula, los dos primeros quintiles, y tener los aranceles ajustados a los que tiene el Mineduc.
No, es bastante...
O sea, ha habido un debate hay distintas posturas.
Pero hay posturas formales bastante más amplias al respecto. Entonces, pero en ese sentido, ¿tú crees que la Universidad Católica debe modificarse respecto a lo que es hoy día para adaptarse a esa nueva realidad?
O sea, yo espero que se modifique, pero no es una cosa que yo voy a imponer. Yo creo que la universidad y la comunidad tienen que dar un debate también respecto a cómo ellos quieren cumplir un rol público, incluso independiente a lo que le exija el Estado o no. Pero yo, a priori, soy partidario de que la universidad reciba más financiamiento estatal, porque creo que la universidad sí aporta al país de una u otra forma, y creo que también la matrícula de la universidad, por lo mismo, debería ser mucho más inclusiva y darle la oportunidad a niños que no están pudiendo entrar actualmente de formarse en una institución tan buena.
Sí.
Sí, bueno. Respecto a lo que está diciendo Alberto, yo creo que justamente ese es uno de los más grandes problemas que tiene esta propuesta de gratuidad, porque finalmente siento que puede ser una herramienta por parte del gobierno finalmente para volver a definir las universidades por ley. Aquí voy con esto, que finalmente, si es que planteamos que va a existir un sistema de gratuidad y que va a ser bajo ciertos parámetros, o cierto, en el fondo, criterios, finalmente es una herramienta que puede tener el gobierno para que ciertas universidades dejen de lado su proyecto educativo y tiendan hacia eso.
Pero eso a partir de un prejuicio. O sea, suponer que la autoridad no va a ejercer su rol de una manera ecuánime para lo que fue designada, digamos.
A ver, siento yo que es un poco dejarlo en el aire, y ese es un poco el miedo que tengo yo. Siento que es muy importante resguardar el próximo año el hecho de que existan proyectos educativos diversos y que no haya una presión por parte del gobierno justamente a que ciertos proyectos tiendan a la ideología de turno, y eso creo que podría ser una herramienta bastante peligrosa.
Alberto Millán, y ya vamos cerrando.
O sea, yo comparto en que tiene que haber proyectos educativos diversos, pero tampoco quiero que el Estado despilfarre la plata. Yo creo que también tiene que haber ciertos criterios mínimos que ojalá no se impongan ideológicamente a un proyecto educativo en particular, pero que sí le garanticen al Estado que no está tirando la plata de los chilenos a la basura. Yo no estaría de acuerdo con que, por ejemplo, universidades como la Universidad del Mar o universidades como la de Andrés Bello, que actualmente está abriendo, o sea, que una de las polémicas que tuvo este año es que supuestamente habría vacantes irregularmente para ser más financiada, reciban financiamiento estatal, porque creo que lo que se hace ahí es despilfarrar.
Yo creo que en eso todos deben estar de acuerdo, ¿no?
Claro,
no me imagino que alguien esté de acuerdo con eso.
Lo que decía Ricardo es que se ponía que hubiera ciertos criterios también para que el Estado pusiera financiamiento.
A ver, pero yo, ¿cuáles son los criterios? Y ahora sí cerramos.
Yo me refiero más que nada a criterios que tengan que ver con el proyecto educativo, no estándares de calidad. Entonces, en ese sentido, si es que hay universidades que efectivamente entregan, claro, si es que hay universidades que efectivamente no cumplen con ciertos mínimos, es evidente que no tienen que recibir fondos estatales.
¿Cuánta gente vota en la elección?
Votaron cerca de 13.000 personas de 20.000.
Y eso son, una participación relativamente...
62%, creo que es algo así, ¿no?
Sí.
¿De qué equipo son ustedes? ¿De la Católica, no?
Yo soy del Colo.
Nadie perfecto.
Yo soy de la Católica, con el dolor de mi alma actualmente, pero
ojalá que no salga segundo.
Esa es la pregunta
que no salga segundo. Vamos, que se puede.
A ver, hay que decir, los dos que son de la Católica. Ahí,
oye, y en el Nau,
ya había antecedentes, gente que se cambia equipo.
En el Nau hay más. ¿Pero hay mayoría de la Católica?
Sí.
¿Sí? Ah, o sea, el Nau
tiene pinta con ser de la U.
No, eso jamás.
Por Giorgio Jackson, nada más.
Eso dices tú. ¿Es de
la U?
Sí, pues fanático.
Oye, no, pero en el segundo que nos queda. Aquí hay dos factores: qué es lo que haga crecer y qué es lo que haga solidaridad, y eso eventualmente podría marcar la diferencia. ¿Qué hacer para que solidaridad los apoye a Sande? ¿Qué hacer para que crecer apoye a Alberto?
Bueno, o sea, yo creo que con crecer, independiente de que hay ciertas diferencias de formas o diferencias respecto a discusiones muy particulares, creo que compartimos la necesidad de que la FEUC esté en la vereda del movimiento estudiantil el próximo año, de los que hemos planteado desde el 2011 una educación distinta, una educación gratuita, sin lucro, mucho más inclusiva y mucho más igualitaria. Y tampoco creo que como Nau renunciamos al público de solidaridad, porque creo que ellos recogen un sector muy amplio, con los cuales también, con parte de ellos, hemos trabajado temas como los derechos laborales de los trabajadores de la universidad, temas de inclusión. Y ellos también hacen algo que es reivindicar la discusión política dentro del espectro de la derecha, que es algo que nosotros como Nau también teníamos como pilares cuando aparecimos en el año 2008, en oposición también a lo que era el movimiento gremial hasta ese momento.
Ricardo.
Sí, a ver, yo creo que antes que todo hay que hacer un punto importante acá, que es que 3 de cada 4 estudiantes este año votaron por un proyecto distinto al del Nau. O sea, la gran mayoría de los estudiantes hoy día en la Universidad Católica quieren un cambio. Y nuestro rol finalmente es ir a convencer a esas personas que quieren algo nuevo, algo distinto. Con solidaridad nos une tal vez una cosmovisión, una noción de persona que es bastante común, y bueno, de hecho doy las gracias públicamente al presidente de la lista por habernos dado apoyo, y eso es algo que nos pone muy contentos, porque efectivamente por parte de la lista de solidaridad se han ido sumando a este cambio que hoy día es muy urgente y que es muy importante, no solo para la universidad sino que para Chile. Así que
le damos las gracias a Ricardo Sander del Movimiento Gremialista y Alberto Millán del NAU,
que
se van a enfrentar el 5 y 6 de noviembre en la segunda vuelta de las elecciones de la FEUC.
Yo lo mirando afuera, es buen ambiente entre ustedes dos y habla muy bien también de esta pelea política, esta disputa política.
Amistad civil.
Suerte para los dos. Suerte.
Que ganen más mejor.
Que ganen más mejor, claro.
Que ganen más mejor. Eso dijo Ricardo Sander en una entrevista en el Clinic. Algo así. Oye, a propósito del diario Pulso de hoy, trae una noticia que se puede analizar desde varias perspectivas. Dice que Jorge Rosenblut será nombrado presidente del grupo Enersis en reemplazo de Pablo Larrazábal. Jorge Rosenblut lleva un tiempo en la esfera de Endesa.
Presidente Endesa.
Presidente Endesa. Y Enersis se va a convertir en el brazo que desde la perspectiva de Enel va a manejar América Latina. Ahora, lo interesante es que el diario Pulso informa, lo da por hecho, dice Jorge Rosenblut será nombrado presidente del grupo Enersis, pero dice que la designación aún no es oficial y que ni siquiera Rosenblut sabe lo que habrá un gran golpe, digamos, de confirmarse la información.
Y los medios económicos internacionales están ardiendo con una declaración del CEO Tim Cook, que es el CEO de Apple, que dio unas declaraciones. Dice: yo estoy orgulloso de ser gay y considero que ser gay es uno de los regalos, grandes regalos que Dios me ha dado. Dio una entrevista porque esto es una respuesta a una serie de rumores que había habido sobre su sexualidad, y él salió a aclararlo hoy día, y bueno, están todos los medios internacionales con esa portada.
Debe ser furor en redes sociales. Oye, muy corto, se nos viene el fin de semana largo, van a pasar cosas, pero ojo con los anuncios hechos ayer. Más que los anuncios, lo que se supone que no va a estar incluido en el proyecto de reforma laboral. Ayer hubo un seminario donde se cruzaron varios actores, entre ellos la ministra del Trabajo, Gera Blanco, y descartó algunas cosas que son las que estaban generando mucho ruido y mucha presión en el empresariado, que viene hace un rato pidiendo señales al gobierno, y probablemente esta pueda ser considerada una. Así que debiera también bajar un poco la tensión por ese lado, y ya luego conocerse también.
O subirla por otro.
Y bueno, puede ser, claro. Siempre puede pasar.
La CUT podría estar.
Y viene también nervioso. Hablando en el Mercurio David Bravo, el presidente de la comisión que está estudiando la reforma del sistema FP, que está próxima a entregar sus conclusiones, también mandando algunas señales. O sea, hay un ambiente, hay una suerte de misión poner paños fríos. ¿Ah? Que parece que tiene ahí sus soldados.
Sí, además en medio de la situación económica eso es bien aconsejable.
Así es. Ya pues.
Nos vamos.
Nos vamos, ya viene información privilegiada. Nos vamos y nos vamos.
Y nos vemos el lunes.
Buen fin de semana largo, sí, descansen.
Ya viene Bárbara Espejo y nos va a hablar del descubrimiento de la Antártica. ¿Qué te parece?
A las 10, sí, a las 10 Rodrigo Álvarez con las noticias, y después comienza Suena Bien hasta la 1 con las noticias, yo junto a Rodrigo también de nuevo. Que estén bien.
Buenos días.
Chau.